Turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. El Evangelio de Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vamos a considerar, vamos a estudiar esta parábola del Señor de la vid. Aquí tenemos una de las parábolas más grandes que podemos imaginar a través de los primeros versículos de este capítulo. Y tenemos que estas palabras forman parte de las últimas instrucciones que Cristo dio a sus discípulos. Y podríamos decir que este es un discurso de teología pastoral. Porque avanzamos a este tema en específico. Y vamos a intentar poner los versículos de los primeros siete organizados en tres encabezados. El pasaje, la verdad, es que no funciona así, pero espero yo que este arreglo haga que las cosas sean más claras. Y el primer encabezado será la fuente de los frutos, la fuente del fruto. Y bueno, admito que este no es por completo el tema de los primeros versículos, pero nos explica un poco lo que tenemos aquí. La fuente del fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Algunas personas piensan que esta parábola de la vid fue dicha antes en esa tarde. Tal vez 2 horas antes. Durante esa última noche que Cristo pasó con sus discípulos, porque al siguiente día sería crucificado. Muy pronto dejaría ese aposento alto y avanzarían e irían al huerto donde sería arrestado y traicionado. Y Cristo sabía que eso sucedería y él iría a ese lugar de forma voluntaria. Y estas personas dicen que estas palabras encajan mucho mejor en otra parte, en donde se tiene el discurso que el Señor Jesucristo hizo en la cena de la Pascua, que fue transformada en la cena del Señor. Pero la verdad es que encaja muy bien aquí donde está y hace que todo el discurso del Señor en esa noche final para con los discípulos sea equilibrado, intacto, respecto a sus temas consecutivos. Entonces no hay razón ninguna, creo yo, para quitar estas palabras de la posición donde está y ponerla en un lugar diferente. Yo soy la vid verdadera y quiero pasar un momento analizando este primer encabezado, la fuente del fruto. Voy a ir de vuelta al Salmo 80. Lo voy a usar como un ejemplo de donde esta parábola de la vid fue utilizada muchas veces en el Antiguo Testamento. Salmo 80, voy a leer unos cuantos versículos, versículos 8 al 10. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Entonces la vid son los hijos de Israel. Y Dios los había plantado en tiempos antiguos, en una tierra propia, en lugar propio. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Y aquí tenemos una ilustración. ¿Por qué tantas desgracias les habían sucedido a Israel? Es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta. Eso fue debido a su desobediencia y su idolatría. Y versículo 14 dice: Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Y escuchen el versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, el cual es un título para Dios, que tú, que o para ti afirmaste. Y aquí tenemos una de las profecías de Cristo. La vid, esta viña, sería restaurada debido a que Cristo sería la vid verdadera. Y esto se predice aquí. Y voy a ir ahora a Isaías capítulo 5, un pasaje muy bien conocido, donde dice versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y tenemos la ilustración de la viña una vez más. Tenía mi amado una viña, una vid, en una ladera fértil. La había cercado, eso es lo que Dios hizo, una ilustración. Preparando a los hijos de Israel y dándoles a naciones a tierra, la había cercado y despedrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Era una vid que no daba buenos frutos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas. Dice, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Iba a abandonar a las personas. Versículo 7, la explicación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Queridos amigos, aquel pueblo del Antiguo Testamento, los israelitas, eran esa planta agradable, pero se apartaron de su Dios. Y aquí tenemos un poco de explicación al respecto de la doctrina del pacto. Y les recuerdo esta doctrina. Dios, por así decirlo, hizo un pacto con la raza humana. Allí, en el huerto del Edén, y nosotros llamamos a ese pacto, aunque este término exacto no está en la Biblia, lo llamamos el pacto de las obras. Y significa lo siguiente, que Dios le dijo al ser humano, y lo pueden leer ustedes en la parte inicial de Génesis, si tú me obedeces y confías en mí, entonces yo te bendeciré y yo te daré vida eterna. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y prácticamente eso es lo que Dios les dijo. Era un arreglo, un acuerdo, un pacto. Dios, por parte suya, daría vida y bendición, y la raza humana, representados en Adán y Eva, por su parte, obedecerían y confiarían en Dios. Y el pacto fue quebrantado. Tal vez el mismo primer día, tal vez el mismo día que fue hecho, Dios sabría que eso iba a pasar. El pacto fue quebrantado, y el ser humano desobedeció, y cayó en pecado. Y toda la raza humana cayó con nuestros primeros padres. Y Dios inmediatamente anuncia otro pacto. De hecho, este era el pacto más antiguo, pero ellos no habían escuchado de dicho pacto todavía. Existía ya en la mente de Dios en la eternidad pasada. Y este pacto era diferente. No sería ahora un pacto entre Dios y los hombres, porque eso sería algo precario y peligroso, algo frágil. El hombre siempre caería, así como cayó la primera vez. Siempre caería. El pacto esta vez sería entre los miembros de la Deidad, el Padre y el Hijo. El Padre le diría al Hijo, yo te daré un pueblo, para que sean posesión tuya. Para toda la eternidad serán tuyos, sobre ellos tú reinarás, y les darás vida y gloria y bienaventuranza, si tú, por parte tuya, y tenemos que expresarlo en términos humanos, recuerden, si tú, por tu parte, vas a su mundo y entras a ese mundo, y no solamente eres Dios, sino también hombre, y eres su representante, y vives siendo grandemente provocado, vives una vida de abundante justicia, de modo que tu vida justa ganaría el cielo para todos aquellos que yo te he dado, y no solamente ganarás el cielo para ellos, y la recompensa de justicia será tu justicia. Y también tendrás que morir por ellos. Tendrás que pagar el precio de su pecado. Y tendrás que sufrir y morir para poder tomar ese castigo. Yo te voy a castigar a ti en vez de a ellos. Dijo Dios el Padre, Dios el Hijo. Y el Hijo, a su debido tiempo, cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento. Y él vino entonces a este mundo. Y el pacto sería entonces entre el Padre y el Hijo. Y él, a través de su justicia y su muerte redentora, compraría a un inmenso número de personas para toda la eternidad. Pero, al anunciar esto a la raza humana, Dios tomó a los israelitas, a los judíos, y entonces anunció este pacto de gracia, se los anunció a ellos. Dice, si vosotros circuncidáis vuestros corazones, si vosotros creéis en mi promesa de un Salvador, si vosotros creéis en mi misericordia y os arrepentís de vuestro pecado, entonces yo os bendeciré debido al Salvador que vendría y moriría por vosotros. Pero si vosotros no lo hacéis, entonces este es el único arreglo que queda para vosotros, el único acuerdo. Aquel que le di a Adán y Eva, que ya falló y ya cayó, y vosotros no podéis guardarlo. Pero aquí está mi ley. Si vosotros la guardáis de forma perfecta y me honráis y me obedecéis, pero los hombres no lo pueden hacer porque somos pecadores, entonces seréis bendecidos, dijo él. Más os vale creer en el Salvador, es mejor confiar en él, porque la única otra alternativa para poder tener aceptación con Dios es a través de vuestra propia justicia, y eso no es suficiente. Fallará. Entonces fueron bendecidos, poderosamente bendecidos. Los israelitas en aquel entonces eran la vid, esa planta agradable. Pero fallaron. Y por lo menos la mayoría de ellos no se volvieron al Salvador prometido. Muchos, sin lugar a dudas, lo hicieron, pero la mayoría no. Y ahora entonces ya pueden entender Juan 15. Porque Cristo le dice a los discípulos, si vosotros no habéis entendido esto antes, os los digo claramente, yo soy la vid verdadera, la verdadera vid. Yo soy el Hijo de Dios que ha venido, y yo soy la vid. Y yo he vivido esa vida perfecta para poder conseguir la salvación de todos aquellos que crean en mí. Y yo he sufrido y he muerto por el pecado. Vosotros no podéis hacerlo. Vosotros sois caídos, personas caídas. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Vamos a mencionarlo en un momento. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo pámpano en mí, el Salvador ha ganado el cielo y ha cancelado el pecado. Y nosotros conseguimos estas bendiciones porque estamos en Él, escondidos en Él, pues no podemos hacerlo nosotros solos. Entonces, este es el punto número uno. La fuente del fruto que vamos a explicar es la vida espiritual y la comunión con Dios. La fuente de estas cosas es Cristo mismo. Él es la vid. Él ahora es la vid y el pacto es entre el Padre y el Hijo. Entonces este es el sentido del primer versículo. Si no hay fruto, ¿y hay alguien aquí que no tiene fruto? Tal vez no tienes una nueva naturaleza que Dios te haya dado. No has sido cambiado en gran manera. Eres la misma persona que eras antes de creer. No tienes un peso de buscar la santidad. ¿Te arrepientes tal vez de tus pecados todos los días ante Dios y te esfuerzas a través de su ayuda para buscar justicia? Tal vez no te estás separando del mundo, tal vez amas al mundo. Adoras solamente lo mínimo a Dios y no con todo tu corazón. Yo no voy a señalar la persona. Nunca me pongo a ver bien la congregación, pero al cantar el himno inicial vi a alguien que cantaba así, mirando para todas partes, sin poner atención. No tiene su corazón en la adoración a Dios. No ama a Dios. ¿Eso fue solamente un accidente o no tienes fruto tú? Tu corazón nunca ha sido cambiado. No amas a Dios. No piensas que la adoración a Dios es maravillosa, irresistible. No hay fruto. No te humillas ante Dios. No hay una oración privada de forma ferviente que ofrezcas a Dios. No tienes testificación para con los perdidos. No hay fruto. Todo pámpano en mi versículo 2 que no lleva fruto lo quitará. Era solamente un pámpano nominal, no era algo real. El Padre lo quitará. En algún momento, tal vez incluso en la vida, te apartes y renuncies a ir a venir a la iglesia. Pero al final de la vida, en el tiempo del juicio, Él te quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, versículo 2 al final, lo limpiará para que lleve más fruto. Se deshace de cualquier cosa que obstruya el dar fruto. La santificación progresiva. Él nos mejora en todo momento, algunas veces con disciplina. Pero cualquier medio que tenga que usar, Dios lo usa. Entonces todo aquel que lleva fruto, los verdaderos creyentes los limpiará para que lleve más fruto. Y versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es algo maravilloso leer el Evangelio de Juan simplemente y ver los pasajes de la salvación, así como Juan 3:16 y muchos otros pasajes. Hay grandes pasajes de la salvación, grandes promesas de Cristo, de vida eterna a aquellos que creen en Él. A través de todo este evangelio hay muchas promesas así. Así que Él puede decir, vosotros estáis limpios, habéis sido justificados y aceptados por Dios ya, por esas palabras. Cuando la escuchasteis repetidas veces, le dijo a los discípulos, quien quiera que crea en mí, y tú has creído, vosotros habéis creído. Ellos no habían entendido bien cómo Él aseguraría la salvación para ellos, pero habían creído completamente que lo haría. Y ahora estaban a punto de saber cómo. Y debido a que habían creído en Él, entonces fueron justificados y aceptados por Dios. Dice, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto me lleva al segundo encabezado. Y vamos a versículo 4. Y dice así, los frutos permanentes. Si hay una nueva vida y santidad y la comunión con Dios viene solo por Cristo, porque Él es la vida verdadera, Él tiene que comprar todo esto y asegurarlo por nosotros. Hay que creer en Él, esto es esencial. Y si esto solamente viene de Él, pues ¿cómo entonces continúa? Y esto es fascinante, escucha. Versículo 4, permaneced en mí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa permaneced en mí? La palabra griega que se traduce permaneced simplemente significa quedarse ahí. Permanecer, justamente. Permaneced en mí. También se utiliza para implicar morar en mí. Para decir eso, permaneced, morad en mí. Permaneced. La palabra se utiliza 10 veces en estos versículos. Así que es muy importante. Permaneced en mí. Estad en mí. Y hay muchas extrañas ideas al respecto de lo que significa. Muchas ideas extrañas. Y he escuchado que se dice que permanecer en Cristo significa que lo visualizas o que te lo imaginas. No, 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 dicen otros. No es eso exactamente. Sino que más bien lo que tienes que hacer es, bueno, es algo místico. Fijas tu atención en Él. Entonces, ¿qué significa permaneced o estad allí en Cristo? Pues la Biblia nos lo dice. La Biblia misma nos lo explica. Nosotros no tenemos que confundirnos. Si yo por un momento puedo ir de vuelta a Juan 6, ahí tenemos un muy buen ejemplo. Sería una buena definición inicial. Juan 6, versículo 56. Escuchen estas palabras. Esto define qué significa estar o permanecer en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahí está. En mí permanece. Y yo en él. Es exactamente el mismo término en el griego. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo en él. En otras palabras, la primera forma, y voy a decirles cuatro formas en las que permanecemos en Cristo. Y la primera es depender del Calvario. Con todo nuestro corazón. Y nunca dejar que eso se vaya de nuestra mente. El Calvario lo es todo para nosotros. Porque consiguió Cristo ahí la salvación por nosotros. Ahí tenemos que se representa la compasión ilimitada de Cristo. De tal manera amó a su pueblo que fue al Calvario por ellos. La sangre del Eterno Hijo fue derramada por su pueblo. Y esto nos habla. Y cuando pensamos al respecto del Calvario, en nuestra lectura privada y devociones, cuando estamos dispuestos a tomar la cena del Señor, esto toca nuestros corazones y nos maravillamos por su amor. Y por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros para comprarnos. Y nosotros nos esforzamos por vivir por Él y por vivir una vida justa. El pensar que nosotros fuimos la causa de que Él tuviera tanto dolor y castigo, eso nos conmueve. Y nosotros creemos en eso y dependemos de eso y no vamos a dejar que eso nos sea arrebatado. Entonces, permanecer en Cristo, primero que nada, significa que nos aferramos de forma tenaz al Calvario. Y lo amamos y confiamos en Él y dependemos de Él y pensamos al respecto de Él frecuentemente y lo apreciamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que no tenemos que tener una explicación extraña y mística de lo que significa permanecer en Cristo o estar en Cristo. Decimos, es el Calvario, valorar el Calvario, meditar al respecto de ello, depender al respecto de esto. Y la segunda forma en que la que permanecemos en Cristo, lo tenemos en el pasaje, en el versículo 7, de Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, permaneced en Cristo significa estar en su palabra, permanecer en su palabra. Entonces, primero dependemos del Calvario, después estamos o permanecemos en su palabra. Cristo lo dijo. Él nos da una definición en este pasaje. Nosotros no tenemos que confundirnos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en otras palabras, vivimos en cierta forma en las páginas de la Escritura. La Biblia es todo para ti. La palabra de Cristo, y Él se lo dijo a los discípulos. Ellos ya habían escuchado todo lo que Él dijo, prácticamente así fue, y el Espíritu Santo les haría recordar todas las cosas. Y entre las cosas que dijo son las palabras de vida. Y los 10 mandamientos también están entre las palabras de Cristo. Sus requisitos, sus órdenes, para que tengamos santidad, por ejemplo, y que amemos y seamos humildes. Todas estas están entre sus palabras. Entonces, permanecer en sus palabras significa esforzarnos por santidad, a obedecer al Señor, el que siempre seamos retados por la palabra de Dios, el que siempre podamos avanzar a través de la palabra y tomemos en serio la palabra y lo obedezcamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en el Calvario. Permanecer en sus palabras. Y después, punto número 3, versículo 8. otra definición. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la palabra permanecer no está allí, pero viene después del versículo 7, consecuencia lógica. Permaneced significa glorificar a Dios y llevar fruto. Pensar que Él es todo para nosotros, Cristo y el Padre también. Y ellos son lo más importante en tu vida, la Deidad, tu principal objetivo e interés. Tu principal objetivo e interés es Cristo, tu Salvador y tu Padre Celestial. Y el hacer que Él sea conocido, proclamarle, el ver que Él es glorificado. El que Él sea lo más importante en nosotros. Eso es lo que significa glorificarle. Que Él sea lo más importante de nosotros. El esforzarnos en representarle y meditar respecto de Él y servirle. Entonces, permanecer en Cristo significa glorificar a Cristo y al Padre. Y después, punto número 4, versículos 9 y 11. O 9 a 11. Esto nos explica qué significa permanecer en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en Cristo significa permanecer o continuar en su amor. Estar en su amor. Dice así, permaneced en mi amor, continuad en mi amor. Es decir, que andemos en el amor de Cristo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, continúe en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra está aquí también en el griego. Y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la cuarta forma en la que permanecemos en Cristo es nunca olvidar su amor. Y andar en Él, caminar en Él, reflexionar al respecto de Él, pensar al respecto de Él, agradecerle por Él. Las cosas duras que pasan en la vida no nos molestarían tanto como nos molestan si nosotros nunca olvidásemos el amor de Cristo. Él sabe todas las cosas que Él va a permitir que nos pasen. Él siempre está cerca de nosotros esperando que clamemos a Él. Él nos ha librado mil veces de los problemas antes ya y lo volverá a hacer. Entonces, si vivimos con una conciencia de su amor, recordándolo, entonces permanecemos en su amor. Entonces, hay cuatro formas en las que permanecemos en Cristo y el pasaje nos lo explica. Y entonces, este verbo, la Escritura lo define. Entonces, punto número uno, permanecemos en el Calvario, en la Palabra de Dios, permitimos que tenga autoridad en nuestra vida y permanecemos glorificando a Dios, haciendo que sea lo más importante en nosotros, hablamos de Él, le servimos y permanecemos en su amor. Nunca perdemos de vista su amor. Aquí tenemos entonces cuatro áreas en las que permanecemos en su amor. Y esta es una verdadera teología pastoral. Y Cristo mismo se lo enseñó a los apóstoles, por amor a ellos y para enseñar a otros. Y para enseñarnos a nosotros a través de los siglos. No significa que necesitemos un libro de psicología. No. Aquí tenemos teología pastoral del Señor. Estas cuatro áreas de cómo permanecer en Él. Y esto nos ayuda muchísimo. Y ese es nuestro fruto. Nuestro fruto continúa. Y vayamos al versículo 4 un momento. Donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, podemos tener certeza de que Él, a través de su Espíritu, permanece en nosotros. Él nunca nos olvidará. Versículo 5, esto es muy importante. El versículo 5 repite el versículo 1. ¿Y por qué el Señor repite lo que ya había dicho? Pues porque es muy importante. Yo soy la vid. Yo soy la fuente de vida espiritual y fruto. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer estas cuatro áreas de la permanencia en Cristo, en el Calvario, en la Palabra, glorificando a Dios y en su amor. Necesita ser repetido esto, porque todos tenemos la inclinación a confiarnos. Y parece que todos pensamos que la vida que pasamos viviendo por Cristo automáticamente nos fortalece y nos deja inmunes de los problemas. Pero eso no es así. Le necesitamos a Él. Y no podemos avanzar y dar frutos sin Él. ¿Y alguna vez notaste que si damos más fruto, o este tema está a través del pasaje, el versículo 2, aquí se habla respecto de llevar frutos, y después inmediatamente menciona dar más frutos, y para cuando llegamos al versículo 5, ya se habla de todavía más fruto, mucho más fruto, y te pregunto y me pregunto, ¿nuestras vidas reflejan eso? Cuando fuimos salvos hubo fruto. Pronto después, poco después hubo más fruto. Y en este momento, después de 2, 5, 10 años, 20 años, tendría que haber mucho más fruto. Tiene que haber un incremento. Y este incremento está implícito aquí en las palabras de Cristo. Versículo 5. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y tengo que pasar unos cuantos minutos al respecto, enfocándome en este tema, porque es maravilloso. Bueno, me lo es a mí, de hecho. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. No habrá fruto en vuestras vidas en absoluto. Y hay muchas personas que no son salvas. Y algunas de ellas parecen lograr muchas buenas cosas en sus vidas. Y me acuerdo que cuando era un muy joven creyente, estaba leyendo una presentación de este tipo de verdad. Y estaba muy sorprendido, muy confundido. Lo que quieres decir, pensaba yo en mi mente, que una persona que no es creyente no puede hacer nada bueno. No puede hacer nada útil en la vida, nada útil. No puede llevar ningún tipo de fruto que agrade a Dios. Pues sí, justo. Esa es la enseñanza, justo. Y al principio yo dije, ¿cómo? No puede ser. Siendo un joven creyente dije, eso no es justo, con toda certeza, no es correcto, estoy seguro. Pero es correcto. Si nosotros no somos convertidos y estamos sin Cristo, entonces no podemos hacer nada que verdaderamente agrade a Dios. No podemos hacer nada que sea de forma espiritual y eterna útil. Que sea útil de forma espiritual y eterna. Podemos hacer buenas obras, claro, pero no son útiles de forma espiritual y eterna. De hecho, más bien podrían ser un factor que nos distraiga. Y, hay que hacer buenas obras, la Biblia lo dice. Sí, pero míralo así por un momento. Si tú y yo alimentamos miles de bocas hambrientas y les damos medicinas a miles de personas enfermas y se mejoran, y entonces después tienen gran bienestar y sus vidas son más felices y están tranquilos, pues en última instancia, ¿qué hemos logrado? Pues a pesar de que es correcto ser compasivo y ser útil, ¿qué es lo que hemos logrado? Si es que logramos algo, pues hemos satisfecho a esas personas, de modo que ahora será menos probable que vean que son pecadores necesitados ante la presencia de Dios, que terriblemente necesitan la ayuda de Dios y están a punto de perecer. E incluso las cosas buenas que hagamos pueden incluso distraer a la sociedad e impedir que la sociedad busque aquel bien espiritual y eterno. Y les digo esto porque a pesar de que parece que hay una contradicción aquí, porque sí debemos hacer buenas obras, aún así, sin salvación y sin Cristo, y sin que Cristo nos reconstruya y nos impulse a vivir sosteniendo valores espirituales y a representar el Calvario y depender del Calvario, eso es una buena obra. Y permanecer en la palabra de Dios, eso es valiosísimo, eso es una buena obra también, etc. Sin esas cuatro áreas, no podemos producir nada que agrade a Dios. Nada que sea de valor espiritual y eterno. Y entonces las palabras de Cristo son completamente correctas. Es una verdad solemne. Separados de mí, de hecho, no podéis hacer nada. Y el apóstol Pablo también repite esto. Cuando dice, aunque dé mi cuerpo para ser quemado, no importa lo que llegue a ser, sin amor por Cristo, no soy nada. No he logrado nada delante de Dios. Voy ante Dios al juicio y digo, es que hice esto o aquello, pues de forma espiritual no vale nada, ni tampoco de forma eterna. De hecho, ha sido una distracción. Lo mismo pasa con nosotros, no podemos lograr nada, incluso como creyentes, sin Cristo. No podemos lograr nada sin Cristo, aun siendo creyentes. Después, versículo 6, una vez más, palabras para los que no son salvos. El que en mí no permanece, no depende del Calvario. No, en verdad que no, en su corazón no depende del Calvario. No vive en la palabra de Dios. No glorifica a Dios. No testifica de Él. No vive apreciando, valorando el amor de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y vea esto, vean esto, y se secará. Y lo recogen. Es la parábola de la vid. Es el lenguaje, el vocabulario de una parábola. ¿Y cómo pasa eso? Pues esto pasa así porque los mundanos te recogerán. Te dirán, ven, vente con nosotros. Y entonces tú les darás más y más cosas a las cosas del mundo. Y a seguir tu carrera tal vez. Y a exaltar tu negocio. Y darás más tiempo cada vez a placeres mundanos y cosas del mundo. Hombres del mundo los recogen y los echan en el fuego. Ah, esas personas del mundo no participan en tu juicio, claro que no. Pero es como si te echaran en el fuego. ¿Cómo? Seduciéndote a que vayas de vuelta al mundo. Ese es el lenguaje de una parábola, el vocabulario de una parábola. Los recogen y los echan en el fuego, pero en el día final, en el día del juicio, ahí arden. En otras palabras, van al castigo eterno. Después la gran promesa, y esto me lleva a mi último encabezado, que es el siguiente. ¿Cómo obtenemos el fruto? La fuente del fruto primero, después cómo lo podemos hacer continuo, cómo permanecemos en Cristo, vimos esas cuatro áreas, y ahora cómo podemos obtener el fruto. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿El permanecer en Cristo conlleva de forma automática una bendición? Bueno, pues en cierta forma tal vez sí, pero primordialmente no, porque es la voluntad de Dios que pidamos a Dios y que oremos, y que podamos ser hombres y mujeres que oran. Pedid todo lo que queréis. ¿Esto significa que podemos pedir cualquier cosa? Los maestros herejes que enseñan la prosperidad dicen, sí, cualquier cosa. Y piden un jet, por ejemplo, y coches caros, y lujos, y propiedades caras. Pero son necios, son insensatos, y voluntariamente lo son. Porque aquí tenemos a Cristo que está enseñándonos estas cosas. ¿Acaso Él estaba atrapado en riquezas? A esa gente le tendría que ser obvio que están diciendo tonterías cuando predican prosperidad. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Cristo cuando dice pedid todo lo que queréis? Bueno, pues hay que pedir cualquier cosa que tenga que ver con frutos. Ese es el significado, es claro. El llevar frutos, el significado es claro. En el contexto, hay que orar para que podamos apreciar más el Calvario y para que podamos valorar más el Calvario. Permanecer en el Calvario es un gran fruto de la vida cristiana. Así que hay que orar por eso. Permanecer en la palabra. Hay que orar pidiendo que Dios nos ilumine y nos ayude a entender. Hay que orar para tener convicción cada vez que la palabra nos regaña, nos reprueba. Hay que orar pidiendo claridad y obediencia. Y esto nos hace permanecer en Cristo. También debemos glorificar a Cristo. Hay que orar entonces por nuestro servicio cristiano. Hay que orar por cada vez que testificamos. Hay que orar por las almas. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por la situación que tenemos aquí, del estacionamiento, cosas que tenemos que traer a Dios, que traen gloria a su nombre. Hay que interceder por otros. Cuando leas esto que dice, pedid lo que queréis, el contexto del pasaje limita las cosas. El contexto es llevar fruto. En lo que respecta a llevar fruto, pide lo que quieras. Pero no me pidas, o no pidamos más bien perdón, cosas lujosas, ridículas, un plato de plata. Entonces hemos visto diferentes cosas esta mañana. La fuente del fruto, dice Cristo, yo soy la vid verdadera. La verdad, la verdadera vid, y dependemos de él. Vimos la continuación del fruto, vimos las cuatro áreas de cómo permanecemos en Cristo y cómo obtenemos una vida de oración. Hay que tener una advertencia, queridos amigos, lo tengo que repetir. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y es seducido a que vuelva al mundo y en última instancia se enfrenta a un juicio eterno. Y después quiero señalar a medida que terminamos la segunda parte del versículo 2, donde dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un avance progresivo en santificación, avance en piedad. Ese es el gran objetivo que todos tenemos. Y nos pregunto, ¿estamos avanzando? Y aquí tenemos las enseñanzas de Cristo al respecto de la teología pastoral, la cura y el avance de las almas.